Bendito el Señor. Todos testificamos que grande es la fidelidad de Dios. Y estamos aquí por el favor y por la gracia y, la bendición de Dios. Que Él sea ensalzado, que Él sea levantado, que Él reciba toda la honra y la gloria. Amén. Realmente, hermanos, 37 años de vida de esta iglesia, la amada Iglesia Cristiana Josué. Y yo recuerdo ese primer domingo, algunos sí, hermanos, estuvieron con nosotros desde el comienzo. Por ahí hay un hermano que me dijo que desde el primer día ha estado acá, desde Metro Centro Sur, y pues en toda la historia de la iglesia, que Dios ha bendecido de una forma tan especial. Y estamos aquí, hermanos, para celebrar con ustedes la fidelidad de Dios por estos 37 años de vida. Gloria a Dios. Bueno, ya anunciaron que por ahí está mi hijo David, y él viene con algunos invitados, ¿verdad? Parece que son pastores que vienen de la iglesia que fundó el hermano David Wilkerson, allá en Nueva York, que se llama Times Square Church. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos porque están acá. David está dirigiendo un programa que se llama Esteban, y es un programa de ayuda a los necesitados, tanto aquí en El Salvador como también en otros países como las Islas Filipinas, Haití, Perú y otros lugares. Y tengo que venir a Josué para ver a mi hijo David. Pero tengo varios hijos aquí, hermano. Aquí está mi hijo Juan Carlos Planaboter también, hijo en la fe. Tiene otro apellido, pero es mi hijo siempre. Y mi hijo Juan Pedro Ramírez también, gloria a Dios. Él me ha hecho el favor de andarme para arriba y para abajo en estos días y se lo agradezco, hermano Juan Pedro. También aquí tengo otros hijos aquí en la plataforma, ¿verdad? Hermano Lisandro, el pastor de esta iglesia, hermano Ricardo Galán también, y así otros, ¿verdad? Bendito el Señor, hermanos, qué privilegio estar rodeado de hermanos y hermanas que Dios está usando en forma muy especial. Y yo agradezco, hermanos, toda la bendición de Dios en no solamente las personas que mencioné, pero quizás hay otros por ahí también. Y todos somos parte de esta familia cristiana. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Realmente, hermanos, en estos días, estuvimos el sábado para la celebración de las filiales. Y si no mal recuerdo, 101 iglesias. Bueno, quizás ya por fe, hermanos, agregué otra vez. 101 iglesia que ha formado la iglesia de Josué en estos 37 años, gloria a Dios. En diferentes latitudes del país y también colegios, que está, no solamente el que está aquí, sino que también en otros lugares. Así es que, hermanos, damos gracias a Dios por el testimonio de esta iglesia, por el liderazgo que nuestros hermanos Bojorques han dado a la iglesia. Y cada vez que tenemos la oportunidad de estar con ellos, nos regocijamos en forma especial, porque es un gozo muy especial. Gloria a Dios. La hermana Loida ha tenido un tiempo de malestar, de salud, pero ya está mejorando. Así que le traigo saludos de la hermana Loida. Algún día espero que pueda acompañarme también en alguna de estas actividades, pero por lo pronto damos gracias que su salud está mejorando. Gloria a Dios. Tengo, hermanos, en mi corazón un mensaje para la clausura, según entiendo, de estos 37 años de celebración, de historia. Y espero, hermanos, que sirva de inspiración y bendición a nuestras vidas. La base se encuentra en el capítulo 3 de Josué. Apropiado, ¿verdad? Porque Josué es para Josué, el nombre de esta iglesia. Vamos a comenzar la lectura con el primer versículo. Capítulo 3 de Josué. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron al Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia de como 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Recuerden, hermanos, el contexto histórico, porque creo que es importante para nuestra consideración esta noche. Ustedes recuerdan que ya una vez en la historia ellos habían llegado al mismo momento cuando iban a entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios prometió a Abraham en el pacto, en el capítulo 15 de Génesis. Pero ustedes recuerdan que ese primer intento no fue tan saludable, no fue tan victorioso, porque tuvieron temor de los gigantes, temor de los ejércitos cananeos. Y entonces ustedes recuerdan que como consecuencia de su rebeldía y de su falta de fe, tuvieron que peregrinar en el desierto 40 años. Dios les dijo: toda persona de 20 años en arriba perecerá en el desierto. Solo los jóvenes de 20 años para abajo van a entrar, con la excepción de Caleb y Josué, que fueron de los espías que fueron a la tierra prometida, que regresaron con un reporte positivo. Dijeron: sí hay gigantes, sí hay ejércitos, pero nuestro Dios es más grande y sus promesas son más grandes. Y no les hicieron caso. Pero ahora me parece que es significativo que ahora el que los dirige es el mismo Josué, que produjo en el pueblo de Israel el reporte positivo, y que a través de los años fue un fiel servidor de Dios y seguidor de Moisés. Ahora, hermanos, hay mucho simbolismo en este pasaje y quiero brevemente acoplarlo a este momento, al momento de los 37 años de aniversario de esta iglesia y a la situación de nuestra vida en el ámbito mundial. El momento en que vivimos, todos leemos las noticias y sabemos que hay crisis por todo lado. Hay crisis en el Medio Oriente, hay crisis en Irak, hay crisis en Irán, hay crisis en Gaza, hay crisis en Israel mismo. Y sabemos, hermanos, que Ucrania y así, bueno, no vamos a hablar mucho de crisis porque hay crisis aún en Centroamérica. No es cierto. Hay crisis económico, hay crisis de diferentes índoles que afectan nuestra situación, por lo menos material. Y creo que como cristianos estamos conscientes de que en todo esto está el propósito divino, está el propósito de Dios, que es lo que vamos a tratar de aplicar a nuestra vida en esta noche. Hay aquí, hermanos, en este segundo intento, después de 40 años, después de todo lo que sufrió el pueblo de Israel por su desobediencia, por su falta de fe, ahora Josué los dirige. Dios le dice a Josué: ya es tiempo que pasen a la tierra prometida. Ya es tiempo, ya el tiempo de castigo ha pasado y ahora Dios tiene grandes victorias para su pueblo. Hay en este momento, hermanos, hay más de eso, pero tres que voy a mencionar, simbolismos de la grandeza de Dios, de la fidelidad de Dios y de algo que podemos aplicar a nuestra vida en el pleno siglo XXI. El primer caso, hermanos, es que cuando dice que cuando veáis el arca del pacto que se mueve hacia adelante, entonces es señal de que Dios está dirigiendo este movimiento y que Dios les va a dar victoria. El arca del pacto, hermanos, ustedes saben que era el simbolismo de la presencia y el poder de Dios. El arca del pacto, desde los inicios de la enseñanza de Moisés, hablaba del lugar donde la presencia de Dios descansaba. ¿Se acuerdan de la nube que los dirigía? La nube que durante el día los dirigía y aún durante la noche dirigía al pueblo de Israel. Ahí Moisés lo expresó con mucha claridad. Esa nube de bendición descansaba sobre el arca del pacto. Era el lugar donde ahí estaba simbólicamente la presencia de Dios. Ustedes saben, hermanos, que para el pueblo de Israel eso era pues muy especial, porque las instrucciones de Dios para su pueblo era que nadie podía entrar al lugar santísimo menos el sumo sacerdote, y él una vez por año y en el día de expiación, cuando ya habían ofrecido los sacrificios para expiar los pecados de la nación e individual, el mismo sumo sacerdote tenía que purificarse, santificarse para entrar a ese lugar. Tanto que la tradición dice que aún a veces el sumo sacerdote tenía que entrar con temor, porque iba a entrar a la propia presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces, hermanos, el arca del pacto simbolizaba el poder y la presencia de Dios. Y perdonen, hermanos, que yo lo compare, porque no quiero ofender a nadie, pero creo que es importante que reconozcamos que la victoria para la iglesia cristiana Josué y la victoria para su iglesia en el sentido general y la victoria para su vida personal no depende de algún programa, no depende de historia, no depende de algún esquema o alguna fórmula humana, sino que depende de la presencia misma del Dios Altísimo. Debemos recordar, hermanos, que no hay sustituto para la bendición de Dios. Creo que en algunos casos hay personas que han tratado de sustituir a la bendición de Dios. Y perdonen, hermano, yo voy a entrar en un campo delicado aquí, pero ustedes me van a entender, ¿verdad? Yo sé que no es así aquí en Josué, así que tengo la libertad de poder decirlo. Pero, hermano, yo he ido a iglesias cristianas que como que han elaborado un sistema de sustitutos. El cielo es negro, pintado negro, porque dicen que hace más efecto con las luces y todo para preparar a la gente, según ellos, para la presencia de Dios. No estoy seguro si es realmente la realidad, pero la verdad es que es el pretexto, ¿verdad? Y hasta han prestado del mundo humo que hacen, no sé, tienen máquinas para sacar humo, ¿verdad? Para preparar el ambiente. Amados hermanos, no creo que ese sea el plan de Dios, perdonen. No creo. Porque la presencia de Dios, hermanos, no necesita artimañas, no necesita maniobras humanas, no necesita de alguna fórmula o alguna tradición humana. La presencia de Dios, hermano, es la presencia de Dios. Y creo, hermanos, que es un sacrilegio sustituir la real presencia de Dios con alguna expresión o alguna artimaña humano. Ahora no le vayan a decir a las personas que hacen eso, ¿verdad?, que yo los vine a condenar acá. Lo digo con sinceridad, hermanos, lo digo con mucha sinceridad. Para mí, después de 56 años en el ministerio, yo sigo deseando, sigo buscando, sigo creyendo que no hay como la real presencia de Dios. Y cuando invitamos a las personas a congregarse, cuando invitamos a los creyentes y no creyentes a disfrutar la bendición de Dios, yo no quiero entregarles algo que es un sustituto a la real presencia de Dios, al poder de Dios. En otras palabras, hermano, yo quiero ver el arca del pacto. No me quiero mover hasta que el arca del pacto dé la señal, la presencia de Dios. Yo tengo realmente, les confieso, yo tengo temor a perder la realidad del poder y la gracia de Dios con alguna artimaña humana. Y si hemos llegado, hermanos, a esta altura después de 37 años, no ha sido por algún programa humano, no ha sido por alguna receta humana, ha sido por la pura bendición de Dios. Que cuando uno entra por los atrios del templo, cuando uno entra para congregarse en el nombre del Señor, lo hacemos por la promesa de Cristo mismo, que dijo: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Yo deseo, hermanos, que sea realmente la presencia de Dios. No otra cosa sino la presencia de Dios, porque saben, hermanos, que a la hora de las horas, cuando usted necesita perdón de pecados, necesita a Cristo. Cuando usted necesita sanidad para su cuerpo, necesita a Cristo, no alguna fórmula humana. Necesitamos, hermanos, el poder de Dios. No podemos marchar, no podemos seguir adelante sin la presencia de Dios. Entonces yo digo, hermanos, con toda sinceridad, me pongo en primera fila de los que humildemente le piden a Dios: Señor, que no sea nuestra voluntad, que no sea nuestra iglesia, que no sea nuestro sistema, sino que sea la presencia de Dios, que sea el plan de Dios, que sea la real presencia de Dios que nos mueva a seguir en sus pasos. Si usted lee la historia, hermanos, de la iglesia cristiana a través de estos más de 2000 años, se va a dar cuenta de lo que pasó con las organizaciones que se olvidaron de la presencia de Dios y buscaron otro camino, otro sustituto. Algunos por el campo de la educación, otros por quizás por el dinero, o por fama, o por sistemas modernos. Bueno, ustedes se pueden imaginar, hermanos, todo lo que existe en nuestro mundo actual. Da pena decirles, hermanos, que muchos de los conflictos en el mundo actual tienen base en religión. ¿No es cierto? No necesita uno ser científico. Así es. Piense usted los problemas en el Medio Oriente. Todos pretenden tener la respuesta y ser correctos, y el conflicto tiene su base en la religión. Ahora, nosotros no estamos basados estrictamente en la religión. Estamos basados en la real presencia de Dios. Estamos basados en la experiencia que uno recibe al estar con Dios y al entrar en su presencia. Yo recuerdo, hermanos, muchos casos, y sería pues de tardar bastante en esta tarde contando los casos en esta iglesia, Josué, de personas que vinieron, hermanos, de un mundo de drogas, un mundo de alcoholismo, un mundo de, bueno, de tantas cosas más, que aquí, sea aquí en esta iglesia Josué, o sea en Balanquiseo, o en Metro Centro Sur, encontraron la gracia de Dios, y cuando encontraron la bendición de Dios, era inconfundible, era inconfundible. La bendición de Dios y la gracia de Dios, hermanos, es algo inconfundible. Usted no tiene que explicarlo, usted solo tiene que experimentarlo. Porque no es muy complicado, es en realidad sencillo. Es reconocer que no debemos seguir en la vida sin conciencia de la presencia real de Dios, de su voluntad, de su propósito en nuestras vidas. Ahora, hay más aquí. Porque dice, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ahora, segundo punto. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Saben, hermanos, que a veces yo me, cuando leo la prensa o el diario, cuando veo los programas de noticias de televisión, si no fuera tan serio, daría risa? Uno no se ríe porque es muy demasiado serio, pero cuando uno escucha a estadistas y a líderes pretendiendo dar la respuesta, que cuál es la respuesta a ciertas situaciones a nivel mundial o geográficamente en algunos sitios del mundo, uno dice, lástima, lástima grande, que esta gente no reconoce que el que tiene la última palabra es Dios. Y si Él tiene la última palabra, entonces ¿cómo vamos a nosotros entrar con lindos planes humanos? ¿Cómo vamos a pretender dar la respuesta para la situación en nuestro mundo actual sin reconocer que después de todo, el que tiene la última palabra es Dios mismo? Así es que, hermanos, cuando usted vea las noticias o cuando usted lea el diario o la prensa o cualquier revista de índole histórico o político, al final de todo lo que usted ve o lee, diga, bueno, está bien que digan lo que quieran decir, pero Dios tiene la última palabra. Y esta escritura dice que la razón por ver el arca del pacto, la razón por seguir el arca del pacto, es para que podamos conocer cuál es el camino. Ahora usted preguntará, pero y bueno, ¿y cuál es el camino? Bueno, Jesucristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está, muy sencillo, muy sencillo, no es complicado. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjense bien, hermanos, si nosotros aceptáramos solo esa verdad en esta noche, ¿cómo cambiaría nuestro mundo? Si nosotros aceptáramos que Jesús es el camino. Estuve predicando en una iglesia hace poco. El mensaje era, pues, principalmente sobre Jesús. Y uno de los feligreses me dijo al final del culto, sabe, hermano, que tenemos más de un año en esta iglesia de no escuchar un mensaje cuyo tema es Jesús. La tristeza, ¿verdad? Por eso no le voy a decir qué iglesia fue esa, ¿verdad? Sino que solo un ejemplo. Da lástima, hermanos, cuando Jesús no es lo principal. Cuando Jesús no es el lema de nuestra iglesia o el lema de nuestra vida espiritual. Cuando Jesús queda marginado a un segundo o tercer lugar. Cuando Jesús no se menciona, sino que se mencionan algunas reglas o recetas humanas y algunas cosas a veces hasta que confunden. Quiero decirles, hermanos, que Jesús es lo principal. Jesús es el camino, Jesús es nuestra meta, Jesús es la solución, Jesús es el autor y consumador de nuestra fe, consumidor de nuestra fe. Jesús es nuestro todo en todo. Alabemos a Jesús, sigamos a Jesús, busquemos a Jesús, porque Él tiene la respuesta, Él es el camino. Ahora hay algo aquí que agregar en esto, porque dice que Él nos va a mostrar el camino y después dice, por este camino no hemos caminado anteriormente. Algunos se preguntan, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Qué clase de misterio es ese? Saben, hermanos, que está pues muy al tanto de este momento de clausura, de este énfasis del aniversario, decirles que no podemos conformarnos, hermanos, con los caminos que ya conocemos. Porque la marcha de la iglesia cristiana, hermanos, es una marcha dinámica. No es por costumbre, no es por rito, no es por tradición. Yo le tengo un gran miedo a la tradición, porque no podemos atenernos. Si las victorias que Dios nos dio ayer no son suficientes para las necesidades de hoy, entonces, hermano, en este momento de aniversario es un buen momento para hacer reflexión, para considerar bien la situación. Hermanos, no vamos a hacer las cosas siempre como las hemos hecho en los 37 años pasados, porque Dios tiene nuevas victorias, Dios tiene nuevas alturas, nuevas profundidades, Dios tiene algo más grande para nosotros, hermanos. Por muy grande que haya sido la bendición de Dios en el pasado, Dios tiene algo mejor para el futuro. Amén. Si Dios ha ayudado a esta iglesia a fundar 101 iglesia filial, y yo ya le agregué una, así que tiene que venir a la otra por ahí, hermano. Si Dios ha dado tantas victorias a esta iglesia, hermanos, quiero anticiparles que Dios tiene todavía cosas más grandes, más maravillosas en el futuro. Hay algo más. Antes cantábamos el corito, yo quiero más y más de Cristo, más de su poder. Y en realidad, hermanos, ojalá que sea el deseo de esta iglesia. No nos conformemos con lo del pasado, no nos conformemos con las victorias de los años pasados, sino que digamos, Señor, ¿qué tienes para nosotros en el futuro? ¿Qué hay para el cristiano en el futuro? Dios tiene algo mejor y más grande todos los días de nuestra vida. Podemos vivir en la expectativa de lo que Dios va a hacer en la iglesia en general y como en lo que Él va a hacer en nuestra vida individual. Algunos saben, hermanos, que yo me jubilé hace como 3 años del puesto que tenía en la obra. Y algunos hermanos me han dicho, mire, hermano, ¿y qué ha hecho desde que se jubiló? Bueno, pregúntele a mi esposa. Ella le va a decir que no me jubilé. Que si algo estoy más ocupado ahora que antes. Más viajes, más invitaciones y más prédicas y más victorias en el Señor, hermanos. Creo que el cristiano no se jubila. Está bien, hermanos, si usted quiere cambiar el ritmo un poquito, quiere cambiar, cambiar un poquito el estilo de vida, eso está bien. Pero, hermanos, no nos vamos a jubilar de la bendición de Dios, no nos vamos a jubilar de la gracia de Dios, del ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Hay algo más, hay algo más. Seguimos caminando. Pero hermano, yo ya estoy cansado, no tengo las energías de antes. Bueno, está bien, usted ponga eso todo en manos de Dios y permita que Dios haga su voluntad en su vida y se va a dar cuenta que va a tener fuerzas que ni siquiera sabía de dónde viene. Aleluya. Amén. Quiero decirles, hermanos, en esta tarde que Dios tiene grandes victorias para la iglesia cristiana Josué. Que hay algo más. Yo siempre veo progreso cuando vengo, una extensión por allá, una extensión por allá, no se ve dónde va a ser la chica para atrás, ¿verdad? No sé. Porque ya no hay otra dirección, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque, hermanos, no podemos conformarnos con las victorias del pasado. No podemos conformarnos con la vida individualmente que el Señor nos ha dado hasta ahora, porque el Señor quiere darnos más. Quiere darnos más. Bendito sea su nombre. Bueno, yo esperaba escuchar más aménes, pero está bien, hermano, es verdad, sea lo que sea, es verdad. Y ahora, hermanos, fíjense por último lo que dice la Escritura y me llama la atención realmente cuando él dice que él quiere mostrarnos un camino que hasta el momento no hemos experimentado, algo nuevo, algo maravilloso. Y dice, bueno, hay una verdad, dije por último, no es por último, sino que es penúltimo. Dice, y ella haya distancia como de 2,000 codos, no os acercaréis a ella. Y yo a veces me he preguntado, ¿qué significa esto? En la palabra de Dios dice que no haya mucha cercanía, que haya distancia de 1,000 codos al arca del pacto y que esa medida, hermanos, sea algo importante en el crecimiento de nuestra iglesia individualmente y colectivamente. Creo que significa, hermanos, que el ritmo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, no la determinamos nosotros, sino que el Espíritu Santo es que nos va guiando. O sea que esa distancia es el símbolo de la fe. Que no, usted sabe que en cierta ocasión trataron de tocar el arca de Noé, el arca del pacto, y les fue mal. Entonces, hermanos, no vamos a tocar el arca, no vamos a tocar lo sagrado en el sentido ya simbólico de la expresión, sino que vamos a pedirle a Dios discernimiento de los tiempos. Vamos a pedirle discernimiento del ritmo del camino que el Señor tiene para nosotros. O sea que no vamos a determinar nosotros el ritmo del camino que el Señor quiere para nosotros individualmente o colectivamente, sino que vamos a ser sensibles a la voz del Espíritu. Yo creo, hermanos, que como iglesia tenemos que ser sensibles a Dios, sensibles al Espíritu Santo, sensibles a lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros queremos hacer, sino que sensibles a la voluntad y el propósito de Dios. Y permítame por un momento, hermanos, aplicarlo a nuestra vida individual. Una de las grandes cosas en la vida, hermanos, es ser sensible a la presencia y al propósito divino. No nos vamos a adelantar, porque esto advierte aquí que no debemos adelantarnos al arca del pacto. No nos vamos a retrasar lo suficiente como para perder de vista la bendición de Dios y la gracia de Dios, sino que vamos a caminar siendo sensibles al mover del Espíritu Santo, ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Ahora, hermanos, es una lección que uno aprende, quizás nunca lo aprende del todo. Yo les confieso, yo he estado en reuniones cuando Dios está bendiciendo por todos lados, parece que todos están recibiendo bendición menos uno. Y he regresado a la habitación o al cuarto y he dicho, bueno, Señor, ¿qué me pasa? Porque yo no sentí nada. Y toda la gente estaba recibiendo bendición. No sé si a usted le ha pasado, ojalá que sí, porque no quiero ser el único, ¿verdad? ¿Y saben cuál ha sido la respuesta divina para mi vida y creo que para todos nosotros? El Señor ilumina y el Señor me dijo, mis promesas son reales y ciertas, sienta lo que sientas. Las circunstancias no cambian las promesas de Dios. Las condiciones de la vida no cambian el propósito divino. Amados hermanos, Dios tiene, como dije al principio, la última palabra. Dios es el que va dirigiendo y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Significa que Jesús está con nosotros hoy. Y significa que si el Señor tarda en venir, estará con nosotros mañana. Y significa si el Señor tarda en venir más, estará con nosotros otros 37 años. Bueno, no tenemos seguridad de eso, pero sí tenemos seguridad de que las promesas de Dios son firmes y reales y que no cambia con los tiempos. Las modas cambian, la forma de vivir cambia, porque sabemos que vivimos en un mundo cambiante, un mundo que cambia, pero Jesucristo no cambia. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces las promesas de Dios, hermanos, son reales. Las promesas de Dios son reales. Y usted se siente mal o se siente bien, no cambia la promesa de Dios. La promesa de Dios es segura y real. Ahora sí, por último. Y hermanos, me llena de emoción poder dejar este punto por último, y así está en la Escritura, ¿verdad? Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuántos creen? Aleluya. Esta es la promesa de Dios, hermanos. Santificaos, porque Dios, Josué le dice al pueblo, Dios hará maravillas entre vosotros. Si ustedes siguen leyendo, hermanos, el libro de Josué, se van a dar cuenta de todas las victorias, de la caída de Jericó, de la victoria eventualmente en Ai, de todo lo que Dios hizo para cumplir su promesa a su pueblo. Cosas increíbles. Y amados hermanos, eso mismo Dios ha prometido para la iglesia Josué y ha prometido para su vida individual. No se deje, hermanos, amedrentar por los pensamientos humanos, por las tentaciones de Satanás, por lo que a veces el enemigo viene a decirnos en el momento menos esperado, por todas las circunstancias que a veces vienen a amedrentarnos. Amados hermanos, no somos de aquellos que van a creer todo lo que el diablo dice en el mundo. El diablo es mentiroso, engañador. Sabemos sus artimañas por leer la Santa Escritura. Sabemos que Satanás hace lo posible por destruir nuestra fe, por destruir nuestra victoria, por destruir nuestro futuro. Bueno, nuestro futuro, hermanos, en el Señor está seguro. Aleluya, porque Dios ha prometido grandes victorias y dice, esperen, mañana van a ver las grandes maravillas de Dios. Y yo les digo en esta noche, hermanos amados, esperen lo que Dios tiene para ustedes, esperen las victorias que Dios tiene para esta iglesia, esperen lo que Dios tiene para su vida individual, porque Dios es poderoso y Dios quiere realizar su presencia y su futuro en el Señor, el camino del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Sigan adelante.